Bueno, pues aquí, a excepción de John, que en dosis tolerables convive con una persona un poco celosa.
Mm-hmm. Es normal porque estoy muy bueno también.
También sí, es verdad.
Sé de eso.
Yo he tenido suerte y espero que las que hayan pasado, personas que hayan pasado cerca de mi vida, pues puedan decir lo mismo, que seguramente pueden decirlo porque yo parezco hasta indolente a veces. Pero, oiga, hay quien no.
Claro.
¿A qué no? ¿Cómo es María José de posesiva y celosa?
Yo nada, yo soy nada, pero he pasado por experiencias así, claro que sí. Sí, tuve una pareja que era muy, muy celoso y eso acabó con la relación, pero muy, cuando, o sea, y fue una experiencia muy dura. Eso es una cosa terrible si te pasa, porque es un control y una posesión extraordinaria. O sea, no puedes prácticamente ni asomarte a tu teléfono.
Y sospechas por todas partes.
Por todas partes, sí, sí, sí. Bueno. Sospechas por todas partes sin tu pisar la calle sin él. Es decir, no, ni noches de chicas, ni cenas de chicas, ni nada parecido. Claro. Pero, en fin, pues...
Te sacan del mundo.
Sí, claro, sí, totalmente, claro. Totalmente. Es una, en ese caso era absolutamente patológico, ¿no? Y acabó con la relación, por supuesto. Claro.
¿Qué tal, Inma? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, Inma. ¿Y usted pasó por esa situación?
Yo sí. Por desgracia, sí. Y la verdad es que es muy desagradable. He escuchado por ahí a alguien antes que ha dicho que alguien que tiene una persona así al lado es porque lo soporta y porque se lo permite. Y en cierto modo no es así, porque entras en un bucle del que no puedes salir hasta que no te espabilas y dices o salgo de aquí o qué, pero ya con mucho tiempo.
¿Y a usted qué le hacía?
Uf, a mí, yo te podría contar cosas de aquí hasta más 10 días, pero te voy a contar algunas para que más o menos tengáis una idea. Mira, yo, por ejemplo, iba a recoger a mis hijos al colegio, que eran pequeñitos, y como fuera con él, yo me tenía que poner unas gafas de sol y ir mirando para el suelo, porque yo voy por la calle y yo saludo hasta la farola. Y él me decía que porque solamente saludaba a los padres de los niños, que él no me veía nunca saludar a ninguna madre, que solamente saludaba a los padres. Y entonces, pues claro, para evitar tener discusiones, me ponía una gafa de sol y iba mirando al suelo para que nadie me saludara, ni padre ni madre. Luego, por ejemplo, se iba de viaje de trabajo y cuando volvía, yo claro, las primeras veces no tenía por qué mirar esas cosas. Él llegaba de trabajo y me decía, ¿dónde has estado con el coche en estos días? Y le he dicho, pues, le decía yo, pues no sé, he ido a comprar al Mercadona, he ido a llevar a los niños a un cumpleaños, no sé cuántos. Uy, qué raro. Y le decía yo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y me dice, no, es que cuando yo me fui el tanque estaba casi lleno y cuando he vuelto estaba menos de la mitad. ¿No te parece a ti que es mucha gasolina para lo que me estás diciendo? Algo así. Luego, por ejemplo, yo iba a comprar al supermercado que tenía a 5 minutos de mi casa y como llegara a la cola y hubiera mucha gente, me temblaban hasta las pestañas porque yo sabía que cuando llegara a mi casa era en plan... Qué raro, ¿por qué has tardado tanto? Y yo le decía, porque estaba la cola llena de gente. ¿Seguro? No sé, y así era todo, ¿eh? Todo. Y incluso un día me dijo, hay que ver que es que te encanta pintarte como una mona. Dice, y además siempre te pintas cuando vamos a la calle para que te vea la gente. En casa nunca te pintas para mí, no sé cuánto. Y yo le dije, digo, mira, te voy a decir una cosa. Yo ya me revelaba por última. Y le dije un día, digo, mira, te voy a decir una cosa, yo me he pintado siempre hasta para ir a comprar el pan y me seguiré pintando como una mona hasta que me muera. Digo, es más, el día que me muera le voy a decir a mis hijos que me pinten como una mona para enterrarme. Digo, si te gusta bien y si no, pues eso es lo que hay.
Madre mía.
Pero era horroroso. ¿Y además,
eso fue lo que envenenó la relación?
Sí, totalmente. Es que eso te va minando. No. Eso te llega a un punto que ya tú dices, yo no puedo vivir así toda la vida. Porque es que era escucharlo entrar por mi casa y es que me temblaba todo, porque ya sabía que eran preguntas, dudas, y era horrible, vamos.
Además, es esa cosita como un curcó, ¿no? Como un poquito, una termita, poquito a poco.
Sí. Y siempre una chinita.
Una chinita.
Y al día siguiente otra.
Y otra chinita. Y tú ya, chinita. Ya lo sabes ya por dónde...
Claro, y hay que tener mucho cuidado con eso, mucho.
Pero vamos, mucho. Vaya personaje.
María Teresa, buenos días.
Hola, cariñín, buenos días.
Buenos días, señora, ¿qué
no
tal?
No te digo desde que te conozco, pero no sabía que eras política y cuando lo he descubierto... Eso es para morirse. Yo siempre te he oído con la copla, pero bien.
Bien.
No voy a hablar mucho porque si no, tapo la boca.
Quedabas política.
Quedabas política.
Hombre, todo eso es política, eso es una belleza, ¿sabes? Todo, este, aquel, el mal menguante. Y luego lo tapo y digo, ala, todos a morirse.
Y dígame,
vamos a ver, Herrera. Dígame, yo señora, celos no tengo, gracias a Dios. Ni he tenido, pero los he padecido. Mi madre no nos dejaba vivir, ¿sabe? Y yo era la más pequeña y siempre iba yo de la mano. Mi madre, todas las que se cruzaban con mi padre, de pequeña, yo ya iba por la calle, iba mirando a mi padre a los ojos a ver a quién miraba. ¿Sabe? Y eso de pequeña, de 10 años. Pero el tiempo va pasando, y no podía tener ninguna amiga de 15, 17, 18 años, que todas eran esas las pez de mi padre, todo mi padre. Yo, cuando me casé, ya tenía un niño de unos 7, 8 años, que ya vinimos fuera de España, vinimos para España, y un día le dije a mi padre, ya era mayor mi padre, le digo, ¿por qué no te has ido con una mujer y nos has dejado y te has ido y has dejado esta mujer? Oiga, y yo a mi madre la he querido, ella en la tierra y Dios en el cielo, ¿por qué no nos has dejado y te has ido con otra? Dice, por vosotros, éramos tres hermanos, ahora somos dos.
Es decir, su madre María Teresa le complicó la vida mucho a su padre.
No, porque no hacía caso, trabajaba de más. Ella no trabajó en la puta vida, ¿sabe? Y entonces no tenía otra cosa que hacer que ir a ver esas películas de celos y todas esas animalas y todas las amigas y todas esas cosas, que si fuesen las mujeres a trabajar, bueno, no quiero decir las celosas esas, hiciesen otra cosa, no daban por saco. Mi padre, como tenía mucho trabajo para ganar dinero para todos, ¿sabe? Pues no hice ya caso, se reía y le parecía bonito que aquella mujer le quisiese tanto. Qué cosas hay que ver en la vida, ¿sabes?
Hay una película de Buñuel fascinante, que es Él.
Sí.
Es una gran película de Buñuel, en la que efectivamente el protagonista es un celoso, patológico, en fin, que acaba enfermo en un sanatorio, ¿no?, para el resto de sus días. Y uf, madre mía, pone los pelos de
punta.
No
la he visto yo esa película.
¿Qué tal, Luis Alberto? Buenos días.
Hola, Carlos Herrera, buenos días. Encantado en hablar contigo y con tus colaboradores.
Igualmente, señor. ¿Usted ha convivido con una persona celosa?
Sí, por supuesto, por desgracia, sí, pero bueno, hace muchos años. Pero es que era celosa patológica, no, lo que sigue. Y luego mi trabajo no me ayudaba mucho en ese... Bueno, me dedico a lo mismo.
¿Qué
en
es,
ese momento,
¿qué,
pues,
¿qué es usted?
Yo toda mi vida he estado arriba de un camión. Y luego, como decimos en mi pueblo, alegre el indio, le dan maracas, me gusta la rumba, me gusta hacer dicharachero y todo eso, pues ella le sentaba como un trueno. Pero el colmo de los colmos fue un día que me montó un show en arriba del autobús, pero lo peor fue que un día llegó a casa y en ese tiempo no habían móviles, no había teléfono móvil, y ella pues revisaba las llamadas, y se pone a revisar las llamadas y me echó una bronca porque había un número que ella misma estaba llame y no le cogían el teléfono. Digo, pues es que ese número no lo conozco, no me suena de nada, porque claro, yo llegaba a casa, hablaba con mi madre, con mis hermanos y tal, y ella, pues, ese número lo descubrió que no, a mí no me sonaba de nada, y ella misma llame, hasta que por ahí a las 10, 11, 12 de la noche, de un fin de semana, se acuerda que es el número de su trabajo.
Señor.
Pero una cosa insoportable, además yo tengo dos hijos que no eran hijos de ella, por supuesto. Vamos, no, nos hizo la vida imposible, vamos, ese nombre es el... Yo no lo puedo ni escuchar, porque era una persona, vamos, lo peor que me ha pasado en la vida, así como hay cosas hermosas que te pasan en la vida, pues a mí fue lo peor que me pudo haber pasado en la vida.
Convivir con una persona celosa. ¿Qué es lo peor, Goyo, de convivir con un celoso o una celosa?
¿Tu autoanálisis?
¿Tu autocapación?
A ver, me lo estás preguntando a mí.
Sí,
bueno, en este caso, el celoso he sido yo. Claro. No, claro, para el celoso es un doble sufrimiento, que es verdad. Tú infliges un sufrimiento a la persona con la que convives.
Celoso folclórico.
Vale, bien, vale. No he sido patológico. He sido ilógico, como cualquier celoso.
Folclórico.
Cuando no tienes ningún motivo aparente para serlo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo no lo he pasado bien durante ese tiempo en el que yo tenía los celos muy agudos. Pues ya está. A la otra persona la hace sufrir y tú lo que tienes que hacer es un autoanálisis y estar diciéndote a ti mismo por qué tienes ese tipo de reacciones. Que vienen muchas veces por la inseguridad, en fin. Hay una serie de motivos por los que las personas son más o menos celosas. No pensemos que es que uno nace así. Bueno, pues no. O sea, eso hay que estudiárselo y hay que proponerse terapéuticamente, si tiene que ser con un especialista, y si no, contigo mismo, o con tus amigos o tus familiares, un proceso para salir de eso.
Gonzalo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Enhorabuena por el programa y saludos a todos. Soy un gran admirador.
Gracias, señor. ¿Y usted cómo lo pasó?
Pues mira, realmente tampoco es nada de tirar cohetes, porque fue con 18 años, estuve enrollado con una chavala de 28, era una mujer despamparante y tal, y yo creo que es lo normal, ¿no? Pero también lo normal, hay un momento que te das cuenta que te excedes, porque ya estás controlando llamadas, en aquella época tampoco había móviles y demás, ¿no? Entonces te das cuenta y que el día que rompes te has pasado una relación, pues, destructiva, ¿no? Pero yo quería comentar un poco más, que es que realmente, además, tú que eres médico, tienes que saber, yo creo que es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad tanto para la persona que padece los celos, incluso nunca se habla de la otra persona, la que soporta los celos.
Ajá.
Entonces, yo creo que es un tema muy serio, que hoy día, además, mucho tema de violencia de género, hay camuflado, y que no se habla y no se trata, tanto para el sádico y perturba que mata, como para la persona que soporta a una persona celosa o que te está destrozando la vida, ¿no? Entonces yo creo que es un tema muy serio, que no se trata médicamente, y yo creo que puede haber solución para muchos, ¿no?
Claro, seguramente.
No, y sí que se trata, ¿eh? Desde la psicología y desde la psiquiatría.
Yo me imagino que sí.
El que es celoso no solo es, pregunto, ¿eh? No solo es celoso con la pareja, es celoso con todo.
Con todo, incluso con amigos.
Con los hijos, con los amigos, con todo.
Yo conocí pero muy, muy celoso, que llegó a enfadarse con su pareja el día de la boda porque bailó con su propio hermano. O sea, ya la enfermedad de celos fue tan grande y ya a lo largo de la vida rompieron, claro. Eso no, era insoportable.
Eso es insoportable.
No. Madre mía. ¿Qué tal, María Ángeles? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, señora.
Gracias por amenizar mi trabajo.
Es usted muy amable. Gracias por trabajar para que yo se lo pueda amenizar.
Muchas gracias. Pues mira, Carlos, mi caso es complicado porque aquí la celosa patológica era yo. Digo, era porque ya no estoy casada. Entonces yo a esta persona le hice la vida imposible. Le registraba, le vigilaba, iba a espiarlo a su trabajo. Bueno, era continuo. Que si hubieran o no hubieran motivos, no lo sé. Tampoco ya me importa, pero yo no he querido tener más relaciones. ¿Por qué no? Porque paso de hacer vida imposible a nadie. Eso es horrible para él, para mis hijos y para mí, claro. Porque es que yo no vivía, no dormía. Yo estaba siempre pendiente de sus cosas, pero es que esto a la vez despertó en él, pues también celos, y tuvimos una relación súper tóxica, que no pasó de ahí, pero nos hicimos el uno al otro la vida imposible, nos destrozamos.
Claro, porque eso por no ejemplo, es vivir. Cuando uno salía, el otro recelaba.
Nosotros íbamos a cenar con unos amigos, y yo de golpe veía que él cambiaba la cara, y yo decía, ya pasa algo. Seguro, ya pasa algo. Entonces, al llegar a casa me decía, ¿tú siempre que ves a este tío le tienes que dar dos besos? Digo, bueno, a él, a su mujer, a sus niños, como tú a ella. Es que es lógico, es que siempre estás igual, es que... Bueno, a partir de ahí ya, pues venía lo típico, los insultos y demás. Yo he llegado a ir en un coche y por mirar al conductor del vehículo de al lado... Decir, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo miras? ¿Por qué lo estás mirando? Es que te está mirando, es que me bajo y lo reviento. Y era horrible. Él a mí, pero es que yo le hacía lo mismo. Exactamente lo mismo.
Pues tenía que ser una
fiesta. Un infierno, mi casa. Mi casa era, Carlos, y yo por el bien de mis hijos, Tomé la decisión y dije, hasta aquí. Me vine de Barcelona, vivo en Sevilla. Vivo muy bien, muy tranquila, y es que jamás me he planteado volver a tener otra relación. Porque, no, me niego, Carlos.
Es la amargura que la amargura que crea precisamente esa frase. Tú a este le tienes que dar dos besos cada vez que le vea. No, le doy a este, le doy a
que me salga de
a todos los que veo.
Es dominar, poseer,
dominar, sí, sí,
vivir, dominar, poseer y una relación
vivir tranquilo, es, ser natural, comportarte como eres. Tienes que ser otra persona para poder seguir
cuando,
esa relación.
Pero son los dos, es una relación tóxica.
El que sea
que
así
además,
no lo puede evitar, seguro, seguro.
No, pero sí lo puede evitar desde el reconocimiento. Cuando no hay reconocimiento es cuando no se puede evitar.
El problema, decíamos antes, que el celoso cree que tiene razones.
Claro, sí, claro. Es el problema. Claro. Defiende con argumentos.
No lo asume.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Hola, señora.
Me alegro de hablar con vosotros.
Igualmente.
Escúchame, te voy a contar mi caso. Esto, ahora ya no, porque ya ha pasado tiempo y ya se le ha quitado los celos. Hoy hace 44 años que nos casamos, pero cuando éramos novios siempre me llevaba abrazada y una de las veces venía de frente un chico guapísimo y me guiñó un ojo y me tiró un beso. Y entonces, si vieras la que montó, ¿sabes? Empezó a insultarle, empezó a llamarle de tacos y todo eso, pero no es eso solo, sino que uno de sus hermanos iba a hacer la comunión, las niñas, el día siguiente. Entonces, el hermano pequeño vino a casa para quedar con nosotros e irnos todos juntos, con sus niños y los míos, a la comunión del otro hermano, de las niñas. ¿Qué pasó? Que vino mi cuñado, se sentó en el salón, nos sentamos, yo llevaba pantalones cortos, pero tipo bermuda. Quedamos ya para el día siguiente ir todos en el mismo coche. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando mi cuñado se fue, me montó una diciendo que estaba provocando a su hermano y que estaba con las piernas abiertas, que estaba provocándole y que era una tal y que era una cual. ¿Sabes lo que hice? Pues nada, me callé. Porque como suelen decir, han dicho las demás personas, me puse súper nerviosa, me puse a llorar y tal, pero no dije nada. Al día siguiente nos levantamos, se puso de punto en blanco, arreglé a los niños y me dijo, le puse, la niña era pequeñita, le puse en una bolsita unos dodotis y le dije a mi niño que era un poquito más grande, se llevan 2 años. Mira, llévate este dodoti y le dices a la tía, no voy a decir el nombre, que si la niña lo necesita, que la cambies. Y entonces me dice él, ¿qué pasa? ¿Que es que no vas a venir? Y le dije, no, porque como voy con tu hermano y resulta que soy yo la que estoy provocándole, pues entonces ahora te coges a tus hijos y te vas tú solito. Y pilló, se cogió a los niños y se fue a la comunión de sus sobrinas y yo me quedé en casa. Así que, y así como esa, unas cuantas, hasta que luego ya con el tiempo se la ha ido pasando. Y ya te digo, hoy hace 44 años que nos casamos. Y creo que me está escuchando, porque además ni se acuerda que hoy es el día del aniversario. ¿Vale?
Ah, pues vaya, que tome, yo creo que habrá tomado nota.
Sí, incluido del día.
Incluido lo del día. Está feo olvidarse de los aniversarios, está feo olvidarse...
Vamos a dejar el tema del aniversario.
No. Sí, eso no.
Eso es otro día.
Herrera, está allí no ni aquí, yo veo, ¿eh?
¿Por qué?
No sé.
No, porque es otro tema de otro día.
No, porque aquí hay gente muy detallista.
Pues sí.
Yo, por ejemplo, yo soy detallista y me gusta no olvidarme cuando al lugar de aniversarios o de cumpleaños o de... yo qué sé, de estos días que se celebran mayor gloria del Corte Inglés, ¿no? Pues,
Yo salto en la mano del detalle. Salto en la mano.
Sí.
Por favor, José.
¿Qué tal, Esther? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y compañía. Una fórfora.
¿Qué tal, señora? ¿Qué tal?
Pues mira, yo te cuento, lo mío ha sido más complicado. Porque a la vez de que mi pareja sigue siendo conmigo, ¿no? Ya, me imagino, no lo sé. Celoso. Luego era una persona que Yo sé que me quería muchísimo, que no quería que me acercara a nadie. Eso me hizo sentir siempre de que solo era suya, no me podían ni mirar. Pero luego a la vez también él era muy infiel. Y yo creo que eso también le influía mucho, que todo lo que hacía él quería darle la vuelta, que era yo la que lo estaba haciendo. Para poderme hacer todo lo que me hizo. A mí me llegó hasta mirar las bragas, le pillé mirándome las bragas. Me acuerdo una vez que salí de la ducha y le dije, claro, yo me desnudé, la ropa la dejé en el suelo y al salir de la ducha pues pisé la ropa y se mojó. Y al rato cuando me viene con la braga, mira, mira, las bragas mojadas de otra persona, ¿ves cómo te he pillado? Cosas de esas innumeradas.
Oiga, yo no podía... esto era tremendo entonces.
Sí, sí, yo no podía, tenía que buscar excusas para poder salir hasta comprar y pedirle permiso para que me dejara ir a comprar hasta con mis hijos. Decía que me llevo a los niños a comprar, decía, vale, pues tráeme esto. Disimuladamente me decía que le trajera algo del comprar, hasta que me di cuenta que ya sabía yo porque me decía, tráeme esto, porque luego me decía, a ver cuánto te ha costado, y me pedía el ticket, y resulta que el ticket lo quería no para ver lo que había costado, sino para ver a qué hora había salido yo de comprar, porque ponía la hora del ticket también.
Bueno, madre mía.
Sí.
¿Y así cuántos años estuvo, señora?
Pues estuve 15 años así. 15 años, pues, era la típica persona que decía, todas las mujeres sois unas, menos mi madre, y luego decía, bueno, que se lo pregunten a mi padre. Y decía, Dios mío, esto que es, pero cosas, dices, no puede ser, y no había manera, no había manera. Yo creo que queriendo tapar él todo lo que estaba conociendo, que él salía mucho, ni se pensaba que todas las mujeres serían iguales, o no lo sé, que cada una es como es, que ninguna mujer es mala, que ninguna mujer es puta, perdona, que si no la quieres, déjala, no le hagas daño, no la mates, retírate de su lado, no hace falta pegar a nadie ni llegar a tenerla
y
con
fue,
el miedo.
¿Y fue sencillo romper esa relación? ¿O?
No, muy dura, porque me estuvo en el calabozo y todo por maltrato, no porque yo le denuncié, porque le pillaron pegándome.
Uy.
Luego, la separación fue muy dura porque ya le habían avisado tantas veces de que yo ya no iba a aguantar, que ya llegó el momento que dije, me separo. Y fue muy duro, porque yo la separación, tal día como hoy, volví a liármela, me dio una paliza, y ya el miedo que cogió él de no ir al calabozo otra vez, dijo que firmaba los papeles para separarnos. El error mío fue de que fui al abogado suyo, hicimos los papeles ahí en su abogado, y no los había entregado aún los papeles el abogado en los juzgados, cuando ya nos habíamos separado y le tocaban los niños a él. Y estuve un año sin mis hijos porque dijo que los había abandonado yo.
Yeah. Y finalmente, finalmente pudo usted rehacer la situación, estabilizarse. Él sí. Desapareció, está usted con sus hijos.
Yo, mis niños están conmigo, no, al revés, yo ahora, los niños no quieren ver a su padre. Yo obligo a mis hijos, yo les digo que los problemas que yo he tenido con su padre son míos y de su padre, que no deja de ser su padre, porque a su padre han llegado a operar y todo. Yo tenía que decir a mis hijos, por favor, ir a ver a la operación, estar con él, que no quiero que seáis como él, que mañana os puede pesar. No quiero que se tengan una amistad grande con él, pero que no les dejen tampoco de lado, porque yo no quiero tampoco eso para mis hijos. No quiero que lo pasen mal ellos tampoco el día de mañana.
Ya. Lo que pasa es que lo que me contaba usted del ticket de la compra, que es impresionante, sí. Yo me imagino que como esas habría... muchas otras, muy diferentes.
Muchas, muy diferentes. Yo no podía ir, ya te digo, yo quería ir a comprar y tenía que pedir permiso. Todo iba... No,
ni que decir tiene cuando iba usted a comer con algunas amigas.
No podía, no he ido jamás. Yo no pude, tuve que dejar mis amistades a un lado, todo. Yo no podía tener amigas, porque una amiga mía, la que no era esto, era la otra, y la otra me quería enseñar esto, y la otra me quería para esto, y siempre, así, me fui apartando de todo el mundo. Yo no tenía amigos, no podía. No, porque me era vergüenza lo que pasaba, y además lo que están diciendo de que tú tenías que agachar la cabeza. Esto es como cuando, no sé si recordáis, cuando erais niños, ahora los niños son de otra manera. Ibais a los bares con los papás y a lo mejor te decían los amigos del papá, ¿quieres tomar, hijo, algo? Y lo primero que hacías era mirar a tu padre para que te dijera si venga, pide o no pidas, porque
sí,
a lo mejor el padre no llevaba dinero o lo
sí,
que fuera.
Sí, correcto. Sí.
Pues es lo mismo, tú cuando te preguntaban algo, lo primero que hacías era mirarle a él, a ver
si podías contestar la cara que tenía él para poder decirte algo. Es que no podías hablar sin mirarle primero la cara a él. Bueno, es como si tremenda, tuviera que dar la orden.
Tremenda historia, tremenda historia. Lo del ticket del super...
Me parece.
Oh, es, fíjate que es civilino, ¿eh? Sí, sí.
Es que pero los es... celos cuando llegan a ese punto ya no son celos, es maltrato directamente.
Ella misma.
O sea, no hay más.
Pero aunque no le ponga la mano encima. Luego pasó de lo del ticket de la compra a la agresión física.
Claro,
las
pero
palizas,
tiene un proceso.
Pero aunque no le pusiera la mano encima. No,
exactamente.
Ya sí, digo, maltrato.
Que es tan grave eso como que te den un bofetón.
Claro.
Maltrato.
Porque es igual, es exactamente igual. Eres presa.
Es una forma de maltrato. Tremendo, tremendo documento. Bueno, como otros tantos que ustedes nos han contado y que seguramente podrían seguir contando, porque esto daría para todo el día.